En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos para hablar de economía. Hoy con un tema muy a tono con nuestros tiempos, conversaremos acerca del ahorro y el atesoramiento. Escuchará las consideraciones del ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación del Postgraduado de la ANET y profesor universitario, además del segmento de noticias que estará a cargo de la colega Omara Ceballos, directora del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Estamos listos, ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Hablemos primero del ahorro. ¿Qué significa ahorrar? ¿Qué propósitos tiene o puede tener, tanto para una organización como para usted que nos escucha? Un poco difícil en estos tiempos, pero mejor dejemos a nuestro invitado expresar sus consideraciones.
El ahorro, desde el punto de vista económico, y usted coge la sanción, es lo que usted decía, que determinados recursos se dejen de gastar. Pero eso no quiere decir que yo deje de gastar en detrimento de la producción de bienes y servicios, en detrimento de los niveles de actividad. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a ahorrar energía. Bueno, apagamos todo y paramos la radio. 24 horas tiene que trabajar la radio, ¿verdad? Bueno, si usted dice, vamos a ahorrar energía, vamos a apagar la radio durante 3 horas, ¿usted está ahorrando? No, usted está en detrimento de los niveles de actividad de la radio, que tiene que estar prestando servicio durante 24 horas, y entonces usted no está ahorrando, usted está dejando de gastar. Ahorrar en la radio, por ejemplo, sería lograr con eficiencia que esa energía se logre con equipos eficientes o que se utilice en el horario eficiente, en el momento correcto. Y te digo esto porque a veces vienen la toma de decisiones, Boris. Decimos, hay que ahorrar, apaga. No, y apagas una fábrica que tiene que dedicarse a la producción de un bien. Bueno, dejaste de gastar, pero no ahorraste, porque después ese nivel de actividad o esos servicios que dejaste de producir, por alguna parte alguien lo tiene que consumir porque lo demanda. Yo creo que ahorrar en el término económico no significa dejar de gastar. Ahorrar significa lograr, para mí, que se haga lo que hay que hacer con los niveles de eficiencia, tanto de bienes como servicios. Ahorita hablábamos aquí, por ejemplo, de la fluctuación de la fuerza de trabajo. En cualquier medio, en cualquier entidad, hay una fluctuación tremenda de la fuerza de trabajo. Y a veces nos obliga a tener que utilizar a una persona en varias acciones. El uso inadecuado de la fuerza de trabajo durante muchos años nos condujo a que hay personas que nada más son monotarea. El momento que tú tienes que decir, bueno, no lo puede hacer una sola persona, tenemos que buscar las dos personas, porque entonces no estamos ahorrando, estamos gastando, porque estamos dejando de hacerlo con eficiencia, estamos dejando de hacerlo con calidad. Si utilizamos mejor la fuerza de trabajo cuando la tengamos bien preparada, capacitada, pues eso implica también ahorrar, es capacitar bien a la fuerza de trabajo, es tenerlo preparada, gastar en eso, teniendo un uso adecuado de cada uno de los recursos económicos, materiales y financieros, después de estar de la eficiencia que requiere ese nivel de actividad, yo creo que es la principal fuente para nuestro desarrollo. A veces hay un derroche determinado de recursos, eso no lo dudo. Cuando uno camina por determinados centros, ¿no? Y tú dices, bueno, voy a las TRD y te encuentras que estábamos vendiendo extractores de aceite para las cocinas. Entonces yo digo, en un país que tiene una situación energética complicada, ¿cómo nosotros vamos a importar equipos que hoy son de un determinado sector y que hoy no generan determinados niveles para todos? En vez de ese equipo no se pudiera haber importado otro tema con ese mismo dinero. Hay quien dirá, sí, pero hay quien demanda, está claro. Y no desconocer el mercado es reconocer que hay alguien que demanda porque está de acuerdo con ese precio, ese bien, correcto. Pero nosotros tenemos que saber que cuando tú lo pones en la economía nacional, eso va a tener un gasto que es superfluo. Entonces me parece que tomar la decisión oportuna en qué se gasta cada recurso también es ahorrar. Y yo creo que ahí están las principales reservas que nosotros estamos asumiendo.
Vamos a hablar del ahorro en casa, una situación quizás un poco compleja a partir de la situación que tenemos y de que los salarios no responden a nuestras demandas.
Ahí es donde yo quisiera hablar el término desde el punto de vista monetario, financiero y demás. Por ejemplo, ahorrar en estos términos en Cuba, el sistema bancario cubano, y vamos a un tema candente, que se llama la bancarización. Nuestro sistema bancario es el que garantiza, a partir de las políticas monetarias y demás, la salud financiera del país. Se supone que para garantizar la salud financiera del país, ahí tiene que haber dinero. Entonces, el dinero, en el español, hay un problema, Boris, hay un problema. En el español, dinero y moneda es lo mismo. En el inglés no. En el inglés, dinero es money y moneda es coin. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de la moneda incluida, ¿correcto? Pero dinero tiene que ver con los activos, es decir, con todo tipo de activos, incluidos los edificios, los carros, demás y demás, ¿correcto? Las tierras. Ahora, en el banco, vamos al banco. En el banco se supone que es donde se garantiza toda la salud financiera del país. Ahí el dinero tiene tres funciones. Una función, como función de cambio. Usted para comprar algo le hace falta dinero, sea a través de coin, de moneda, o a través de otro instrumento financiero. Tiene una función que es una función de patrón de precio. Con el dinero usted establece precio. Siempre que sirva para establecer precio, es dinero. Y hay una función que tiene que es función de ahorro, donde se materializa y se ha materializado de acuerdo al modelo económico cubano en el banco. Hace varios años, cuando todo el sistema empresarial estaba en función del sistema empresarial estatal, la circulación mercantil minorista era una masa de dinero que estaba en circulación que era superior a la que tenía el sector privado. Y ese dinero iba al banco al otro día. Es un dinero que cumple función de ahorro porque está en función de la economía. Usted lo pone en el banco, lo está ahorrando, está una determinada tasa de interés, pero a su vez está en función y está dentro de la economía, circulando en la economía. Viene el proceso de el nuevo modelo económico cubano. Creo que es importante implementarlo, creo que es importante reconocer esas formas nuevas de propiedad y creo que es importante seguirlas impulsando, pero también con determinadas regulaciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo esa masa que antes estaba en el sector estatal, que era la circulación mercantil minorista, que eran miles de millones, hoy eso se ha diseminado hacia un sector, el sector privado, incluso con mejores ofertas, incluso con ofertas más surtidas, incluso con volúmenes mayores. Vamos a poner un ejemplo, lléguese usted a Palo Gordo y lléguese al lado, ¿cuántas ofertas tiene Palo Gordo y cuántas ofertas tienen al lado? Ahí es donde concurren nuestros trabajadores por cuenta propia, un centro que se creó para que concurran ahí como hay en otros lugares. Usted compare esas dos cosas y por tanto, yo digo, ¿y cuánto se recauda aquí y cuánto se recauda acá? Si yo lo cogemos ahí y lo vemos a la economía, lo que ha ocurrido en la economía, lo mismo pasa con la gastronomía. ¿Cuántas ofertas gastronómicas tenemos hoy en el sector estatal y cuántas tenemos en el sector privado? Por tanto, es una masa de dinero que antes iba directamente al banco y hoy no va al banco. Hoy, por determinados mecanismos o por determinados problemas que tiene la ley de oferta y demanda, se decide por el dueño del dinero, el que lo recaudó, no llevarlo al otro día al banco. Y entonces no está en función del ahorro, está en función del atesoramiento. Y usted empieza a atesorar dinero para cuando usted quiera ponerlo en función de su economía y no en la función de la economía de todos.
Los términos ahorrar, invertir y atesorar son comunes en el mundo financiero y en los consejos que desde plataformas digitales se dan a los posibles interesados. ¿Sabes? Son palabras que no únicamente se utilizan en la economía, así que escuchemos algo en lo que ahora mismo muchos aprenden, dada la apertura a la actividad particular en nuestro país.
Seguramente has escuchado a más de una persona utilizar ahorro e inversión como sinónimos. No eres el único. Dado que el objetivo de ambas actividades parece similar, no resulta extraño que se usen indistintamente. Sin embargo, se trata de dos cosas completamente distintas. ¿Cuál es la diferencia? Aunque a primera vista podrían parecer lo mismo, la verdad es que no lo es. Mientras que ahorrar comprende acumular capital, invertir es poner a trabajar ese capital para hacerlo crecer. Pero aguarda, esa no es la única diferencia. Revisemos cada una por separado. ¿Qué es ahorrar? Ahorrar es un término que empleamos todos los días: ahorrar agua, papel, energía, palabras, dinero. Cada vez que hablamos de ahorro nos estamos refiriendo a un uso mesurado de recursos o a la acumulación de estos. En otras palabras, ahorrar consiste en acumular riqueza o reducir los gastos al mínimo. Cuando alguien dice estar ahorrando dinero, podría estarse refiriendo a cualquiera de estas dos opciones. Control de gastos. Reservar o acumular parte de sus ingresos ordinarios. Entonces consideramos el ahorro como guardar dinero para su empleo a futuro, con fines de estabilidad o para alcanzar metas financieras. De cualquier modo, para conseguir dicho objetivo es necesario implementar un control de gastos. ¿Qué significa invertir? Invertir es otra palabra que utilizamos frecuentemente. Hablamos de invertir tiempo, energía, dinero, usamos frases como, ya no inviertas tiempo en esa relación. Invertí mucha energía en este proyecto y dio buenos resultados. Pero, ¿qué quiere decir invertir realmente? En pocas palabras, invertir significa fijar las condiciones para que un recurso o capital crezca o se transforme en algo superior. En cuanto a finanzas se refiere, existen diferentes modelos de inversión, vivienda, bolsa, divisas, recaudación de fondos, etc. Pero, si invertir es hacer crecer tu dinero, ¿por qué no elegir siempre esta opción sobre el ahorro? Toda inversión implica riesgos y, por lo tanto, la posibilidad de una pérdida. Por eso muchas personas no se atreven a invertir. Aquí la principal diferencia entre invertir o ahorrar: invertir implica riesgos, ahorrar es algo seguro. Por otro lado, para invertir es necesario contar con capital. No se puede invertir un recurso con el que no se cuenta. Algunas personas asumen el ahorro como un antecedente de las inversiones. Invertir o ahorrar, ¿en qué casos conviene uno u otro? Es fundamental para lograr tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, sobre todo si lo que quieres es mejorar tu situación financiera. Si estás considerando invertir, una de las recomendaciones básicas y con mayor utilidad consiste en contar con un fondo de ahorros de emergencia. ¿Por qué? Esto es porque debes contar con una seguridad financiera que te permita invertir sin miedo. Se recomienda que dicho fondo contemple los gastos de 3 meses, incluyendo arriendo, comida, transporte y otros gastos cotidianos inevitables. Sin embargo, una vez que cuentes con este ahorro, es crucial que lo mantengas e incluso que lo incrementes. Conclusión. Ahorrar e invertir son acciones distintas que pueden o no combinarse en una estrategia financiera.
Ahorrar es invertir. Quizá ya exista alguna relación con atesorar. Escuchemos las consideraciones de nuestro invitado al programa.
El dinero entonces es atesorado, o está debajo de un colchón, o está en una mochila, o en un saco, o se está poniendo en función de determinado sector de la economía de manera monetaria, pero no está aceitando, vamos a llamarlo así, todo el sistema económico. Entonces cuando usted acude al banco, ese consumidor potencial de los bienes y servicios no tiene dinero para ir a consumir, porque no cuentan con ese, con su dinero, a la hora de extraerlo de manera en efectivo, o porque no se utiliza por aquel que atesora los mecanismos que hoy están implementados para la bancarización. El consumidor potencial se vería en mejores condiciones si no existiera atesoramiento, si hubiera un buen mecanismo de que asimilara correctamente cada uno de los que prestan servicio, ya estoy incluyendo aquí el sector estatal también, en el tema de la bancarización. El que demanda tiene un pensamiento y el que oferta tiene otro pensamiento. Correcto, si vamos a reconocer el mercado, para ti y para mí como consumidores potenciales, siempre que disminuye el precio, ¿qué hacemos? Es estimulante para comprar más. Para el productor no, y para el vendedor, esa es la ley de la oferta. La ley de la oferta dice que en la medida que aumenta el precio, es estimulante para el productor. Entonces, tenemos que buscar el punto de equilibrio. Siempre hablamos de eso, el punto ahí en el equilibrio donde tú digas, bueno, ¿qué es? ¿Dónde está el momento en que el productor se siente estimulado para ahorrar de manera que el que demanda se sienta estimulado para utilizar las pasarelas de pago y no ir corriendo a la moneda de efectivo porque entonces él no me lo quiere aceptar?
Ahora, Andrés, indudablemente que el atesoramiento nos lleva a un problema económico.
Por supuesto, lleva a un problema económico. El atesoramiento, ya te digo, cuando usted empieza a atesorar, y no es un fenómeno cubano, no, para nada, es un fenómeno que ocurre en las economías porque no se utilizan los mecanismos, ya te digo, que estimulen al ahorro. Hay mecanismos para estimular el ahorro en otros contextos, como el uso de tasas de interés que sean estimulantes. Porque mientras que el dinero esté atesorado, incluso para el que lo tiene, puede estar afectado por la inflación. El dinero que tú tienes atesorado está afectado por la inflación porque hoy tú tienes dinero aquí y como no está en el mecanismo y no está protegido por la inflación en un banco, usted cuando lo sale tiene menos valor. Hasta para el que lo tiene atesorado en otros contextos. En el contexto cubano, eso no influye, o influye en menor medida, o es mi apreciación, ¿no?, que influye en menor medida. Hay atesoramiento que repercute hoy en Cuba de manera negativa más en la esfera bancaria, en el sector bancario, que en el que atesora. ¿Dónde está la justa medida? Nosotros no podemos, me parece a mí, que si estamos hablando de un nuevo modelo, no actualizar de manera correcta todas las legislaciones que tienen que ver con ese nuevo modelo. Y esperar, a veces nos pasan y las experiencias son las que nos llevan, es como un experimento, ¿no? Y voy rectificando, pero a veces no, hay que adivinar el futuro y ver las mejores experiencias de otros lugares. Y yo te ponía el ejemplo el otro día, lo ponía en el grupo que tenemos. Hay lugares en el mundo donde usted no puede andar con esa cantidad de dinero atesorado. En España usted no puede circular con más de 100.000 euros por la calle. Usted tiene que ir al banco y decir, espérate, ¿en qué te lo voy a gastar? Usted no puede extraer todo el dinero que usted quiera. Usted tiene que decir a dónde usted lo va a gastar. Porque incluso ese atesoramiento puede implicar, para mí, temas que tienen que ver con la evasión fiscal. En junio, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, explicó en la Asamblea Nacional que a partir de estudios que se habían hecho en Cuba en el primer semestre del año, teniendo en cuenta las importaciones del sector privado, se calculaba o se estimaba en 50.000 millones solamente por lo que se dejó de ingresar por impuestos sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas tiene un monto, creo que es hasta el 10% más o menos. Si es 10% de esos 50.000, ¿cuánto está en circulación? Si hay 50.000, yo dije, bueno, espérate, matemática, vamos a hacer la matemática inversa, ¿cuánto le toca a Cienfuegos? Para mí lo toca más alrededor de 1.900 millones. No son 5 millones, como algunos compañeros me han explicado, de evasión fiscal. Entonces, ese dinero, una de las causas por las cuales puede ser que está incurriendo en la evasión fiscal es porque está atesorado, porque no tengo la responsabilidad total y ahí vienen los mecanismos. Pago en línea. ¿Qué batalla para pago en línea, Boris? Claro que el pago en línea es un término que tenemos que tener claro los contribuyentes, que somos todos, que somos beneficiarios de todos los programas de la revolución. Cuando usted deja de pagar en línea, usted casi siempre está dejando o está teniendo una conducta evasora, como dicen los compañeros de Lona, una posible conducta evasora, porque usted no está declarando al fisco lo que usted tiene que declarar.
Me decían los compañeros del banco, Andrés, en una conversación previa a estos programas, que incluso el ahorro era un problema, porque no alcanza el dinero para ahorrarlo. Usted no puede ir a depositarlo al banco. Si usted tiene un depósito en el banco, no lo puede extraer porque el banco no tiene dinero. Y todo esto está vinculado indudablemente con el atesoramiento, ¿verdad?
El tema de que si, de punto de vista bancario, ¿no? Si alcanza o no alcanza el dinero, bueno, eso es un tema, pero es verdad que hay otro tema, que el dinero no alcanza hoy por otro asunto. Porque hoy, cuando usted coge la oferta y la demanda, nosotros tenemos una economía en la que la planificación seguirá siendo el eje fundamental, sin desconocer el mercado. Y el mercado tiene consumidores y tiene proveedores. Y el mercado tiene una ley para el que demanda y una ley para el que oferta. Bien. Y el mercado dice que de los factores que afectan la demanda está la renta. Y cuando usted tiene problemas con la renta, que son los ingresos, la demanda disminuye. Entonces, sí, claro que hay un problema de que hoy los ingresos han tenido, ante los procesos inflacionarios, esa capacidad de pago del bolsillo no es la misma de antes. Entonces usted no tiene capacidad de pago. Eso es un tema. Por tanto, desde el punto de vista mío individual, yo digo, ¿cómo voy a ahorrar si a mí no me da? Ahora, desde el punto de vista bancario, sí creo que tenemos que buscar los mecanismos para estimular el ahorro.
Algo me ronda en el pensamiento mientras escucho hablar de ahorro, atesoramiento. ¿Tendrán alguna relación con acaparar, con el propósito precisamente de ahorrar o atesorar? Razones que dejo para otro momento, porque es tiempo de noticias y la colega y directora del Magazine Económico, Maray Ceballos, tiene los detalles.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. En Cienfuegos concluyó la Semana Mundial de la Calidad, que tuvo como principal objetivo promover las mejores prácticas en la oferta de productos y la prestación de servicios a los consumidores. La Unidad Territorial de Normalización hizo una nueva convocatoria al Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad, promovido por el Gobierno, para su entrega número 24, con la invitación a las organizaciones del territorio y nuevos actores económicos a participar en el certamen. Entre otras actividades en la semana, especialistas de la oficina impartieron cursos de capacitación sobre metrología, normalización y calidad, así como conferencias magistrales acerca de sistemas de gestión. El parque solar ubicado en la zona de Alcalde Mayor, municipio de Abreus, es el más adelantado de las tres instalaciones de generación eléctrica a partir de esa energía que se construyen en Cienfuegos, y se espera que para finales de diciembre puedan tener todas las zanjas y cables instalados. Un desafío será la construcción de la línea hacia el transformador de salida, en tanto esperan los contenedores. Seiza, Copextel y Heysel son otras empresas que, además de los ejecutores actuales del Ministerio de la Construcción, están comprometidas con la rápida terminación del parque, que deberá estar generando en marzo del año próximo unos 22 megawatts. Educar y satisfacer a clientes a partir de las particularidades y funciones económicas como sociales es otra de las labores transversales implementadas a partir de la profesionalidad e innovación del colectivo de trabajadores de las sucursales de Bandec en Cienfuegos, además de crecer el variado portafolio de productos y servicios con acceso presencial y virtual, todo un reto en continuo perfeccionamiento. Al arribar a su aniversario 27 de creado, el Banco de Crédito y Comercio es conocido por su experiencia junto al sector empresarial y con representación en los municipios de la provincia, donde se elabora para expandir el mercado y con eso la educación financiera en todos los escenarios de la sociedad. Lograr que los actores económicos cumplan las obligaciones comerciales e implementen el uso eficiente de los servicios bancarios, como proyecta el proceso de bancarización de transacciones, es otra de las tareas de esta entidad en Cienfuegos. En el territorio aumenta la apertura de cuentas de actores económicos no estatales, MIPYMES, trabajadores por cuenta propia, agricultores y otras formas de gestión, así como con el sector estatal. También se trabaja con los nuevos clientes en la utilización del crédito como herramienta disponible para ampliar las actividades comerciales e incrementar los depósitos de efectivo en correspondencia a los contratos banco-cliente, así como las operaciones electrónicas como principal método de pago. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por Internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazín Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Un avaricioso es aquella persona desmedido que le interesa adquirir riqueza con el simple objetivo de acumularla. Su espíritu avaricioso le impide dar a los demás. Solo se enfoca en él, en obtener, obtener y obtener. El avaricioso es una persona que posee o que tiene avaricia como el deseo, la ambición, el anhelo o el afán de manera desordenada en lograr y obtener riqueza para atesorarla. Una persona avariciosa lo único que le interesa es obtener dinero sin importar lo que tenga que hacer para conseguirlo. Este tipo de persona nunca se conforma con nada y siempre busca tener más y más de lo que ya tiene. A un millonario avaricioso solo le interesa incrementar su fortuna. Este tipo de personas solo pretenden acumular riquezas, pero no están dispuestos a gastarlas o compartirlas con los demás. El avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. Un avaricioso sería capaz de traicionar a sus amigos solo por el simple hecho del dinero. Algunos sinónimos de avaricioso son codicioso, agalludo, avaro o ambicioso. En conclusión, ¿qué es una persona avariciosa? Es aquella que solo se enfoca en conseguir dinero para multiplicarlo y acumular su riqueza. Esta persona no ayuda a los demás y no aporta valor con el dinero que consigue. Solo se interesa por él mismo.
Pregunto a mi invitado, en definitiva, ¿cómo atesorar sin que signifique ahorrar o acaparar?
Por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo mi tarjeta de banco. Y mi salario, bueno, mi salario como profesor, modesto salario, decoroso también, pero afectado por todos estos temas inflacionarios, pero a veces no lo puedo extraer. ¿Y por qué si está depositado en el banco no se busca un mecanismo para que también me estimule para el ahorro? Yo soy el primero que trato de sacarlo en efectivo a poder pagar. Entonces yo creo que tenemos que buscar una medida que no puede ser que se convierta en la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que mi dinero esté ahí para yo especular. Estoy hablando de que a partir de mecanismos de ahorro, mecanismos que estimulen el ahorro, cuando yo vaya a extraer, pueda tener, es decir, me estimula tener el dinero depositado en el banco. que hoy a veces no le pasa a los que tienen el dinero, lo tienen atesorado también. Entonces yo creo que tiene que haber mecanismos de regulación, como te decía, ahorita te explicaba lo de España, y explicaba España y en Argentina, y en los Estados Unidos. Hay mecanismos que estimulan o que buscan la forma de controlar el dinero en efectivo. No es Cuba. Medidas que estimulen también, desde el punto de vista financiero, tanto desde el punto de vista administrativo como financiero. Tenemos que buscar la forma de, y ya te digo, adecuado al nuevo modelo económico cubano. El nuevo modelo económico cubano no es nada más abrir y decir, ya tenemos 7.000 nuevas formas de propiedad no estatal. No, 9.000 nuevas formas de propiedad no estatal que tienen determinadas normas adecuadas a las experiencias internacionales para el contexto cubano que eviten determinados temas que se han encontrado en esas economías, como la evasión fiscal, como los temas que tienen que ver con el lavado de dinero, como. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso, porque estamos en un contexto diferente. Entonces, atesoramiento, ORI, ahorro e inversión son tres términos diferentes. Creo que pudiéramos estar abordando más, creo que tenemos que prepararnos más, incluyéndome a mí, incluyéndonos todos, para poder abordarlo, y sobre todo a los decisores, porque a veces decimos, estamos ahorrando y no estamos ahorrando. Estamos dejando de hacer cosas. Incluso lo estamos haciendo con menos eficiencia. Estamos invirtiendo y no estamos invirtiendo, porque lo estamos haciendo en sectores que realmente no impactan o no tienen esa recuperación en la economía que nos hacen falta. Y estamos llevando a cabo medidas que pueden propiciar al atesoramiento del dinero, que eso no es saludable ni para el que tiene el dinero, ni para el resto que tenemos que disfrutar de los bienes y servicios de ese dinero que tiene que estar engrasando la economía todos los días.
Conversamos con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación del Postgraduado de la ANET y profesor universitario. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. La voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omaray Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.